Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Olmert condenado a 6 años de cárcel. Los ministros europeos instan a reanudar las conversaciones de paz y a que Israel deje de ampliar asentamientos. Netanyahu compara en Japón la amenaza nuclear de Corea del Norte a la de Irán. Y la autoridad palestina pide incluir a Tag Mejir en la lista de organizaciones terroristas. Estas son las noticias y, como siempre, las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, en lo que viene a ser las noticias culturales o la agenda cultural, estará Raquel, ya lo saben. Pero empezamos con la noticia del día. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert fue condenado a 6 años de cárcel por 2 cargos de soborno que aceptó cuando era alcalde de Jerusalén entre 1993 y 2003 por parte de los promotores del proyecto Holy Land, un complejo de viviendas de lujo ubicadas en el sur de la capital. El juez de primera instancia, David Rosen, leyó la sentencia y le impuso además una multa de unos 200.000 euros. Un funcionario público que acepta sobornos es lo mismo que un traidor, formuló sin pelos en la lengua el juez Rosen. Después de elogiar a Olmert como persona respetable que ha hecho una gran contribución al país, el juez señaló que Olmert se aprovechó de su posición como funcionario público y aceptó una enorme cantidad de dinero. El ex primer ministro alega que es inocente y que no hizo nada malo ni en el caso Holy Land ni en otros casos en los que fue acusado de corrupción y obligado a renunciar como primer ministro en 2008. La sentencia está relacionada con 7 de los 10 condenados en el caso Holy Land e incluye a aquellos que pagaron soborno como a quienes lo recibieron. El fiscal manifestó que el hecho de que un acusado haya servido en un alto puesto público no le sirve de escudo ante la justicia, sino todo lo contrario, y citó el caso del expresidente Moshe Katsav, que está recluido en prisión, condenado por violación y otros delitos sexuales.
Sí, Jordi, aunque uno no tiene por qué alegrarse porque alguien haya sido condenado, ni alegrarse porque vaya a prisión un personaje público, sí que nos alegra una cosa, que la justicia israelí sea tan contundente hasta un nivel que es muy difícil encontrar otro ejemplo en el mundo, que tengan en la cárcel a un expresidente, al que quitaron, no un expresidente que dejó de ser presidente y entonces lo juzgaron, no. Mientras era presidente fue juzgado, obligado a renunciar, juzgado, condenado y encarcelado. Y lo mismo con un ex primer ministro, o sea que tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno no son personas intocables. Y esto resulta bastante asombroso, no solamente en el tercer mundo, ni en el segundo, ni en el primero. Yo no conozco realmente en ningún caso en el mundo donde un jefe de Estado y un jefe de gobierno hayan sido juzgados, condenados y encarcelados, como le va a pasar en pocos días a Ehud Olmert. Y aparte, me resulta también, me despierta cierto orgullo que la justicia israelí lleve a la cárcel no solamente a los que aceptan soborno, sino también a los que pagan el soborno. Porque si esto es así, digamos, por ejemplo, hablemos en España de las listas de Bárcenas, no solamente caería toda la cúpula política del Partido Popular, sino también la mitad de la cúpula empresarial de este país, que estaba tremendamente acostumbrada que para hacer negocios en este país hay que sobornar y hay que dar comisiones ilegales a los políticos. Entonces, la única manera de atajar esto es así, siendo tan contundente y tan más allá de los discursos como los que aquí en Navidad da el juez, da el rey diciendo que todos somos iguales ante la ley. Eso, más que decirlo, hay que demostrarlo. Y esta es una demostración palpable de que en este país llamado Israel, hay justicia.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea instaron a israelíes y palestinos a dedicar las próximas semanas a encontrar una base común y fuerza política que les permita reanudar las conversaciones de paz. En unas conclusiones aprobadas en un consejo celebrado en Bruselas, los ministros hicieron hincapié en que la solución negociada de 2 estados es la mejor manera de resolver el conflicto de una vez por todas. El consejo también pidió a todas las partes que muestren la máxima contención y que eviten acciones unilaterales que minen más los esfuerzos por la paz y la viabilidad de una solución de 2 estados. Y en concreto se refirió a la expansión de asentamientos israelíes en los territorios en disputa. recordaron que la Unión Europea apoya la reconciliación intrapalestina en ciertos y claros términos y añadieron que esperan seguir en esa línea con la formación de un nuevo gobierno palestino compuesto de figuras independientes que acojan el principio de la no violencia y sigan comprometidas con la solución de dos estados.
Bueno, Jordi, ¿qué quieres que te diga? A mí de vez en cuando leo las noticias de la política exterior europea y ya antes me dolían las tripas, ya ahora ni siento ni padezco. Es que me parece de un cinismo y de una hipocresía tal que es inconcebible. Primero que hacen este llamamiento para que reanuden, encuentren la base común, la fuerza política, y de pronto dicen y eviten acciones unilaterales y lo único que dicen es le hablan a Israel. O sea, Israel, el problema de estas conversaciones de paz es que Israel expande sus asentamientos, cosa que es mentira porque desde que está Netanyahu se han expandido mucho menos los asentamientos que lo que se expandían con Olmert o con Ehud Barak, que eran gobiernos socialistas. Pero no importa, es que si tú haces un llamamiento y dices tiene que ser balanceado y equilibrado y nosotros somos imparciales, así como haces un llamamiento a Israel, no puedes decir que la otra parte no tiene que hacer nada. O sea, los palestinos están perfectamente en su derecho y no tienen nada, Israel no tiene nada que recriminarle la actividad terrorista, por ejemplo, de Hamas. Y ellos ahora que hablan, apoyan la reconciliación intrapalestina, está muy bien. Dice, pero esta gente no lee el periódico, no leen lo que ha dicho Hamas, de que ellos no renuncian y no renunciarán a la violencia, que no reconocen y no reconocerán a Israel. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de lo que les gustaría que fuese la vida? Pues la vida no es así, desgraciadamente. Y el que no se entera, pues que se dedica a otra cosa. No a ser político y no a ser representante de un continente de 300 y pico millones de personas que van a la deriva por gente que están vendidos a sus ideologías y a sus conceptos y prejuicios en contra de Israel, que, si me permites, es una prolongación de sus conceptos y prejuicios contra los judíos.
En su visita a Japón, el primer ministro israelí Netanyahu ha dicho que así como una Corea del Norte con armas nucleares representa un peligro para Japón, el programa nuclear iraní es una amenaza para Israel. Ustedes han calificado al desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos por parte de Corea del Norte como un peligro claro y presente. Y yo, esto son declaraciones de Netanyahu, comparto completamente esa evaluación. Las mismas palabras, peligro claro y presente, se aplican ciertamente también al programa nuclear iraní. Al igual que Corea del Norte, dijo Netanyahu, Irán quiere mantener sus capacidades nucleares militares y a la vez eliminar las sanciones que le han impuesto. No podemos permitir que los estados más terroristas del mundo adquieran capacidad para fabricar armas nucleares. Eso sería un grave peligro para la paz mundial y no debemos dejar que eso ocurra. Mientras tanto, representantes de Irán y el grupo 5+1, formado por China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, se encuentran reunidos en Viena para comenzar a redactar el borrador del texto final con el objeto de reducir el programa nuclear iraní.
Sí, y a esto yo me sumo y pregunto. Inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica en Irán. Están a punto de firmar el texto final, ya se han levantado las sanciones. ¿Cuándo han habido esas inspecciones? Hace unas semanas hemos oído de una explosión misteriosa que ha matado no se sabe a cuánta gente porque no han contado nada, en una zona en la que no estaba ninguna central nuclear declarada de este programa. Irán está fabricando bombas atómicas y lo está haciendo en instalaciones secretas, más allá de las que ha declarado a la comisión esta. Y todo el mundo aquí, mirando para otro lado. La única diferencia que tenemos con Corea del Norte e Irán es que el jovencito este de dictador de Corea del Norte es un fanfarrón y entonces le gusta mostrar su poderío militar y le gusta demostrar que él ya la tiene. ¿Vale? Pero Irán ya la tiene y hace la política de decir yo no me dedico a esto, no estoy haciendo nada para conseguir un arma nuclear. Es mentira. Aparte, esta misma semana el líder supremo de los ayatolás hizo un llamamiento para que Irán siga desarrollando misiles para destruir a Israel. O sea, ¿de qué estamos hablando? la gente o no lee los periódicos o lo único que quieren es que, bueno, que destruyan Israel y los dejen tranquilos a ellos. Y no se dan cuenta de que, aunque esto suene a algo casi bíblico y profético, Israel es la última frontera del resto del mundo.
Y seguimos. La Autoridad Nacional Palestina ha enviado cartas a Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y la Unión Europea en la que les solicita que incluyan en su lista de actos terroristas los ataques de los colonos radicales judíos contra propiedades palestinas, tanto cristianas como musulmanas. En esas cartas, la autoridad palestina señala que los actos vandálicos perpetrados por grupos de colonos extremistas judíos, conocidos en Israel como etiqueta de precio, contra iglesias y propiedades palestinas, incitan a la violencia y cultivan el odio y el racismo. La inclusión de estos actos en la lista de acciones terroristas supondría la posibilidad de imponer sanciones económicas a sus organizadores o a aquellos que los apoyan. La petición se produce en medio de la cadena de actos vandálicos que sacude Israel y Palestina desde principios de año y que incluye pintadas racistas o amenazadoras en iglesias y monasterios tanto en territorio israelí como en la Cisjordania ocupada.
Bueno, esta semana hemos venido hablando de reacciones incluso dentro de la el espectro israelí respecto a estos grupos o militantes o como quieras llamarlos de Tag Mejir y de otros grupos que no solamente se oponen al terrorismo palestino, sino que toman la fuerza por su mano, por su propia mano, ¿no? Y evidentemente esto es un problema y evidentemente esto hay que atajarlo. Ahora, en el propio texto de esta noticia y en el propio texto de las cartas de la Autoridad Nacional Palestina habla de actos vandálicos y hay todavía, y lamento que la gente a veces no aprecie esos pequeños matices que lo son todo, una diferencia esencial entre un acto vandálico y un acto terrorista, porque no es lo mismo, no es lo mismo una pintada que salir a matar gente disparando. No es lo mismo tirar una piedra que salir y hacerse explotar en el medio de una boda, ¿vale? De la misma manera que la intifada no fue calificada por los medios occidentales durante años que estuvieron los árabes tirando piedras a los israelíes como terrorismo y nadie pidió que se incluyera en una lista internacional de terrorismo a todos los niños que tiran piedras en Palestina. Del mismo modo, los que le tiran piedras a los palestinos son vándalos, hay que detenerlos, hay que juzgarlos, hay que encarcelarlos, pero no son terroristas. Hay una diferencia esencial entre un acto vandálico y un acto terrorista. Y el que no lo entienda tiene que empezar por el diccionario y seguir por un lavado de conciencia, porque si no, el camino entre una sonrisa y una mordedura está apenas a unos centímetros de distancia. No todo es equiparable con todo. Las analogías hay que hacerlas con mucho cuidado, especialmente cuando se pide que se integren dentro de la legislación internacional y que estos organismos como Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y Unión Europea incluyan a los colonos israelíes como un grupo terrorista. Esto otra vez es la misma campaña de siempre, porque aquí no hay ninguna novedad, que es relativizar. Si a los judíos los mataron en la Shoah 6 millones, pues vamos a acusarlos a ellos de estar haciendo lo mismo para que no se nos juzgue a los demás que estuvimos callados mientras se mataba a los judíos. Si los terroristas de Hezbollah y de Hamas matan a civiles de forma indiscriminada, pues vamos a decir que los colonos que tiran piedras son igual que ellos. Y entonces vamos a estar otra vez empatados y otra vez estamos hablando al mismo nivel. Y no estamos hablando al mismo nivel y no es lo mismo. No es lo mismo. Y lo reitero, actos vandálicos no siempre son la antesala ni son de ninguna manera equivalentes a actos terroristas. Si no, pues aquí en España estaríamos, después de ETA, sumergidos en pleno terrorismo, porque cada manifestación de estas, cada vez que gana el Barça o pierde el Barça, cada vez que se acerca un grupo para protestar al Congreso o al Senado y hay una carga policial, entonces, ¿qué son actos terroristas? ¿Vamos a meter a todos los ciudadanos de todo el mundo en los grupos terroristas? Pues yo creo que no. Y yo creo que esto se cae de Maduro.
Gracias, Jorge. Mañana más. Ahora Raquel, con las noticias culturales. Bueno, Raquel, bienvenida.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y con noticias interesantes para contarles a nuestros oyentes.
Venga, genial. ¿Con qué empezamos?
Pues empezamos en Barcelona con cine de Amos Gitay en la Filmoteca de Cataluña. Ya saben que Amos Gitay se convirtió en cineasta al dirigir La Casa en 1980. Con sus repeticiones y continuaciones en 1998, Una Casa en Jerusalén, y 2005, News from House, esta película participa de la novela de formación de un cineasta arquitecto, del propio Amos Gitay. Bueno, cuenta una desposesión del Estado dando la palabra al antiguo propietario palestino de la casa, exiliado en 1948. La actualidad del conflicto israelo-palestino aparece a través de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros sobre el terreno en 1981. Ahora la Filmoteca de Cataluña proyectará Una Casa en Jerusalén de Amos Gitay en versión original el viernes 16 de mayo a las 22 horas. Una oportunidad muy buena para acercarse a esta propuesta cinematográfica de Amos Gitay.
Y para aquellos que se perdieron la exposición en Madrid.
Exacto, para los que no fueron al Reina Sofía.
Bueno,
seguimos
en
Cataluña,
sí.
Y nos vamos a Girona, en este caso para hablarles de una conferencia que ofrecerá Jorge Wassenberg sobre Emmy Noether. Emmy Noether, o el teorema más bello de la matemática, ese es el título de la conferencia que dictará el que fuera director del Museo de la Ciencia de Barcelona. Esta ponencia, esta conferencia se incluye dentro del ciclo de conferencias Mujeres Judías y Sabias. Emmy Noether, si te parece, hablamos un poquito,
sí,
de la figura de esta mujer.
Yo no la conocía, la verdad.
Yo tampoco.
No había oído hablar nunca de ella.
Pues mira, es una de las figuras más importantes de la escuela matemática alemana, que me extraña mucho que no domines, Jordi.
Ya, bueno, sí, no. Tampoco las ciencias son muy fuertes. Hay que
de principios del siglo XX y está entre las mayores matemáticas del siglo. Yo no lo sabía, desde luego. Estableció el teorema de Noether, que relaciona simetrías y magnitudes conservadas en un sistema físico y que suena dificilísimo. A pesar de los obstáculos de la época, Emmy siguió los cursos universitarios como oyente y consiguió leer una tesis doctoral en 1907. Impartió clases en Alemania y en Moscú y fue el ascenso al poder de Hitler el que la llevó a los Estados Unidos, donde murió poco después. Bueno, pues sobre esta figura, sobre esta mujer tan interesante, nos hablará, como les decimos, Jorge Wassenberg el próximo 15 de este mes en Girona. Sí, pero no sé si es en el centro.
El sitio.
Es en el, iba a decir, en el centro Bonastruz Aporta, pero no, es en el Instituto de Estudios Nachmanides, que está muy cerquita, pero no es lo mismo.
Sí, este centro de estudios que tantas actividades nos da desde Girona. Oye, Raquel, hablando de matemáticas, hoy empezamos un nuevo programa en Radio Sefarad, nueva sección.
Hemos dado la bienvenida.
Dedicada a las matemáticas y el judaísmo, con muchos temas interesantes. Y ya para terminar el tema de las matemáticas, Raquel, como decía la letra de un grupo que me gusta a mí mucho, que se llaman Mártires del Compás, un grupo español. Las matemáticas no fallan.
De flamenco, ¿no?
Sí, flamenco, fusión, rumba, bueno, lo que sea. De todo un poco. Bueno, las matemáticas no fallan, pero tampoco aman. Esa dice la letra de una canción. Oye, yo lo creo, pero seguro que hay algún matemático que me dirá que no, que las matemáticas también aman.
Son amor.
No lo sé.
El amor a las matemáticas es más complicado.
Ah, sí. Amor a las matemáticas, sí. Pero que las matemáticas te amen a ti, no sé si está correspondido el amor, ¿eh?
Yo tuve un desencuentro con el número por ejemplo. Un desamor total.
Y decidiste no volver a tratar con ellas.
Bueno.
Bueno, en el día a día es imposible.
No vamos a hablar de mí, sino de la siguiente actividad que les proponemos en la agenda cultural, que es el próximo día 14, una interesantísima conferencia de Verónica Nehama sobre Irene Nemirovsky. Verónica Nehama dictará esta conferencia, Irene Nemirovsky, judía a su pesar, acerca de esta importantísima escritora, autora de obras maestras como El baile o Suite francesa. ya saben que fue dueña de una cultura inconmensurable que incluía varios idiomas y que su vida, bueno, terminó de una manera terrible, arrestada y deportada desde Francia, que le negó su nacionalidad por el hecho de ser judía, y ahí fue asesinada en Auschwitz. Verónica Nehama, que será quien imparta la conferencia, la conocen ustedes muy bien, ha colaborado en Radio Sefarad y ha presentado aquí sus obras y sus conferencias. Nació en Alejandría, en el seno de una familia sefardí, y es autora de la novela Las turquesas mágicas. En palabras de la propia Verónica, la trágica vida de Irene Mirosky y su absurda muerte contienen las claves esenciales para comprender la docena de novelas que conforman su obra, de impecable factura literaria, donde disecciona a sus correligionarios, a los que tilda de raza maldita, estigmatizada y apátrida. Llenos de humor corrosivo, elaborados con precisión quirúrgica y una deslumbrante riqueza de vocabulario, sus textos nos introducen en un mundo despiadado que no permite a esta judía recalcitrante renunciar a la esencia denostada que late dolorosamente en su alma. De ahí lo de Irene Mirosky, judía a su pesar.
Judía a su pesar.
Bueno, será a las 19 horas en el Palacio de Cañete, la conferencia.
En el Centro Sefarad Israel. Muy bien, Raquel. Pues no sé si tienes algo más para hoy. Aquí hemos llegado. El Espacio Cultural, gracias y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.